el título del mensaje de este día, ¿qué vida llevas? La vida que tú llevas, ¿te lleva a algún lado? Todos los caminos llevan a algún sitio. Todas las vidas desembocan siempre en algo. Amén. Siempre vamos a dar ahí, a dar a un lugar. Una vez recuerdo que una persona en otro país tienen este dicho. Dicen, si uno sigue por ahí caminando como uno quiere, va a ir a dar al traste. Dicen, esa palabra traste es algo que nosotros no lo usamos aquí, excepto cuando uno dice que va a lavar los trastes, que se refieren a las ollas que están sucias. O sea que parece que ir a dar al traste no es algo muy bueno en el contexto, ¿verdad?, de los hermanos allá en Colombia. ¿Qué vida tú llevas y a dónde te va a llevar esa vida? Yo conozco muchas personas que dicen, es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Y dicen, a Dios que reparta suerte. ¿Verdad? En realidad, eso es muy cierto. El Señor Dios va a repartir suerte. Pero ¿sabe qué? Él ha dispuesto dos tipos de caminos, dos tipos de vida. Amén. Pero si yo te pregunto, ¿qué tipo de vida tú llevas? Y para poder contestar esa pregunta nos vamos a referir a la Escritura, amén. Porque es importante que uno lleve la vida que lleva a la vida eterna, amén. Y te lo voy a explicar con la Escritura, bendito sea el Señor. Vamos a estar, ¿verdad?, siguiendo la palabra del Señor. Los versos van a estar puestos aquí. La intención del audiovisual es para que usted pueda, ¿verdad?, de una manera más cómoda ver los textos que están escritos aquí. Todos esos están basados en la palabra del Señor. Algo, ¿verdad?, que es bien real, mis hermanitos, es que hay que uno ocultar bien la relación que uno tiene con Dios y qué vida uno lleva. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Vamos a referirnos a Juan capítulo 10, amén, versos 7 al 10. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 10, versos 7 al 10. Bendito sea el Señor Jesús. Y cuando lo tengan, por favor, si son tan amables, se ponen de pie para entonces honrar la palabra del Señor. Lo leemos y entonces vamos a pedir una oración para que el Señor nos dirija en la interpretación de la Escritura. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Dice la palabra del Señor en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 7 al 10. Amén. La Escritura dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, que es el salteador que vimos ahorita, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y por medio de tu Espíritu Santo, que la podamos comprender y actuemos sobre ella, Señor. Si alguien necesita ser salvo por medio de tu Hijo Cristo Jesús, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Ya usted ve cómo dice la comparación que hace Cristo Jesús entre él, el buen pastor, y el que es un ladrón. Por aquí en algún sitio hay un afiche. No recuerdo si está en un salón. Creo que es en un salón que está. No, creo que es allí que está, míralo. Aquel que está debajo de la bocina, que dice el buen pastor. Se ve como si fuera una verja. Y la verja tiene un boquete. Por ahí es que entran y salen las ovejas al redil. Para que durante la noche el pastor sacaba las ovejas de los campos y las guardaba. Para que no les pasara nada y nadie las atacara. Pues el pastor se sentaba en la entrada del redil. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, porque Él es el que está allí protegiendo, y a su redil, el que entra, tiene que entrar a través de Él. Él es la puerta. Y el redil que está hablando aquí diferencia lo que están adentro del reino, del redil del Señor, contra los que están fuera. Los que están fuera del redil están expuestos ¿a qué? Las ovejas que estaban fuera del redil. A los lobos, a los ladrones, a los salteadores, a todos que venían a hacer lo malo, dice. ¿A qué venían los ladrones? Dice, a hurtar, a matar y a destruir. Cuando se mete un pillo en una casa, ¿quién lo está velando dentro de la casa? Nadie, eso se metió. Y destruyó y nadie le dice nada. Él rompe, puede hacer todo lo que quiera porque está solo en la casa. El ladrón hace lo mismo. El ladrón encuentra una oveja fuera del redil, expuesta a la aventura, y hace desastre con ella. Por eso nuestro Señor Jesús contrasta los que están fuera del redil, los que no son sus ovejas, contra aquellos que son sus ovejas, los que entran a través de la puerta que es Cristo. ¿Qué nos está tratando de ilustrar nuestro Señor Jesús aquí? Que hay una realidad bien importante, hermanos. Hay una vida en Cristo y hay una vida sin Cristo. Hay una vida de salvación mediante la fe en Cristo y hay otra vida que es la vida automática que uno tiene cuando uno nace. Si uno nace y se va criando y va haciendo la vida que uno cree que es saludable, la vida que uno cree que es correcta, pero no ha creído en Cristo para salvación, entonces lleva una vida natural. La palabra del Señor lleva una vida natural, un hombre natural, una mujer natural. ¿Por qué natural? Porque ha nacido y se ha quedado igual que está. El paralelo que hay entre esta vida natural y este redil es que ellos están fuera del redil, hermanos. Ahora bien, ¿cómo puede uno entrar al redil del Señor? Con la ilustración que vemos allí, hay que entrar a través de la puerta que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que nadie puede ser salvo de su paga de pecado a menos que sea por Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Sabe que hay otro asunto bien peculiar con nuestra vida? Es que nadie sabe cuándo la vida se le va a acabar. Y han habido incontables filósofos, uno de ellos bien famoso, Séneca, ¿verdad? Hablaba de eso. De hecho, hay un libro que se lee en la universidad, de la brevedad de la vida, ¿verdad? Donde él se quejaba y él lloriqueaba de que la vida no da para nada. La palabra del Señor lo respalda también. De hecho, Séneca era contemporáneo con Pablo, amén, y con muchos de los apóstoles. Así que estoy seguro que ellos estuvieron expuestos para el tiempo que escribían las Escrituras. Ellos podían contrastar la palabra de Dios contra la filosofía que estaba en la gente de aquel entonces. Esa filosofía está hoy también. Y hay muchas personas que yo digo y escucho por ahí que dicen, ay, lo mejor del mundo es estar joven y saludable después que uno pasa de los 45, 50. El año que viene, no, ahorita, dentro de 2 meses cumplo yo 45. Así me incluirán a lo mejor en ese paquetito también. Ya después que uno pasa de los 40 y pico, va bajo el downhill. Ay, la vida no sirve para vivirla, dicen algunos. Personas jóvenes, o yo. Sin embargo, yo encuentro viejitos que están en Cristo y dicen, ay, bendito, si durara estos 150 años más, porque lo mejor del mundo es estar en Cristo Jesús. Y la vamos a explicar por qué a través de la Escritura. Usted no sabe cuándo va a terminar su vida. ¿Usted toma vitamina? ¿Usted come saludable? ¿Usted se pone el cinturón? Ayer me llamó una señora para hacerme una encuesta. Una encuesta acerca de la seguridad en tránsito. ¿Ha escuchado usted todos los anuncios que estamos pasando ahora por televisión? Si bebes, no guíes, pasa la llave. Y todo este tipo de cosas, sí, los he escuchado. ¿Y piensa usted que son efectivos? Yo le decía, no, no pienso que son efectivos. ¿Por qué no? Pues porque lo que deben hacer es prohibir que la gente beba. Y llevar a la gente a tener temor de Dios. Porque los falsos nunca son buenos, ¿verdad? Si usted tiene un pantalón y se le jaja, como le pasaba mucho, yo recuerdo que los mahones que yo siempre tenía cuando chiquito, ya los vendían, y mami, antes de que yo los rompiera, le ponía un parcho ya, porque como sabía que se iban a mundar, pues le ponía un parcho, de esos que son, de esos con plancha, y en los codos. De hecho, venden gabanes así, que ya vienen con esto aquí, parece que es para gente, no sé, policías o detectives, que usted los ve brincando velas con los gabanes, gloria sea al Señor. La realidad es que usted sale, usted se cuida, usted come saludable, usted guía bien por la derecha, usted no se come las luces, usted no le hace mal a nadie, pero no sabe si a los 10 minutos usted va a morir. No se sabe. Nadie sabe. En 1 Samuel 23, hay unos cuantos versos, ¿verdad?, en adición a este, que nos reseña eso mismo. Mire ciertamente, ¿verdad?, lo que David decía. Especialmente esta porción dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Un paso entre mí y la muerte. ¿Qué dice? A lo mejor el próximo paso que doy es hacia la eternidad. Uno no tiene control sobre eso. Sigue diciendo la palabra del Señor en Salmo 144. Dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Está visto? De momento usted ve un avión, usted ha visto los aviones que de momento pasan así, y si pasan entre usted y el sol, la sombra hace y se va. Es algo, la sombra es efímera. La vida es corta y de momento se apaga. Y en Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. ¿Usted sabe lo que le va a pasar mañana? Bueno, usted tendrá una agenda para mañana, ¿verdad? ¿Usted tiene planes para mañana? Sí, yo tengo planes para mañana. Lo primero es llevar a los nenes a la escuela. Mañana los dos comienzan clases. Una comienza en la escuela y la otra en la universidad. Y después yo tengo que ir a trabajar hasta por la noche. Ese es mi plan. ¿Se dará ese plan? Si Dios quiere, se dará ese plan. Pero a lo mejor esta noche le da un patatú a uno. A lo mejor mañana están velando a uno, ¿verdad? En una funeraria. Yo sé que, ¿verdad?, algunos no quisieran eso. Pero es la realidad. El asunto es, ¿está usted preparado para cuando se acabe esta vida? Por eso yo preguntaba, ¿qué tipo de vida usted lleva? Sigue diciendo la Escritura, Salmo 90:10. Mire lo que dice aquí. Aquí le pone un nombre, yo digo yo, una cantidad a los años, ¿verdad? Y cuando usted viene a ver, al tiempo que se escribió esto, más o menos 1000 años antes de Cristo, o sea, vamos a sumar, tiene como 3000 años de edad esta Escritura. Decía en aquel entonces nuestro Señor, a través de la boca del salmista, que los días de nuestra edad son 70 años. Usted ha visto más o menos, ¿verdad? 70, algunos duran 80 y pico, pero otros duran 60, o sea que en promedio está más o menos por ahí. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Ya desde un momento dado que uno, ¿verdad?, empiezan los achaques. Porque pronto pasan y volamos. Por más que uno se mate, lo que quiere decir ahí. Usted está fuerte, ¿verdad? Como decía, yo una vez le decía a un señor acá en el trabajo, que era mucho mayor que yo, y entonces de momento él iba a levantar unas piezas que estaban en el piso, porque estábamos armando una máquina allí. Y entonces, no, espérate, déjame yo cogerla, que yo estoy más joven que tú. Y él me dice, pero yo estoy más duro. Dice, yo estoy más fuerte. Y la verdad que estaba fuerte. Qué bueno, me dijiste enmayado, ¿verdad? Pero no creas que por eso voy a ponerme a asar pesa, nunca la he asado, gloria sea al Señor. Que quizás deba ponerme a asarla algún día. Pero la verdad que era que estaba más fuerte, pero me llevaba como 25 años de edad, yo. Así que para estos días tendrá como, ¿cuánto entonces? Como 70, ¿verdad? Pues está aquí, mira, hermanito. Está borderline, ¿verdad? Cerca de los 70 años. La realidad es que nadie tiene garantía de que vaya a llegar al 70, ni vaya a durar 80, ni vaya a llegar al 90, ni 103 o 14, como aquel señor viejito de Isabela, ¿se acuerda? El récord Guinness aquel que estableció en Isabela, y creo que todavía hay una señora que tiene 113 años en Isabela también, ¿ok? Mire, ¿qué quiere decir cuando uno tiene 113 años? Que está 43 años prestado, 43 años en tiempo extra, tiempo regalado. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida es que la vida dura poco y uno no sabe cuándo va a acabar. ¿Qué vida uno lleva? ¿Usted recuerda a un artista de cine, mi hermanito? Este señorito que está aquí, ¿verdad? Quizás los que... Yo no me acuerdo tanto de él, yo he oído anécdotas de él, ¿verdad? Porque quizás tiene un poquito más de años, que a lo mejor lo recuerden, ¿verdad? James Dean, ¿se acuerda de James Dean? Que era aquel de que, ¿verdad? Que era un rebelde sin causa, ¿se acuerda de aquella película? Rebel Without a Cause. Y una película que se llamaba Giant, o sea que él era, yo voy a mí, yo hago lo que me venga en gana y nadie me tiene que pedir cuenta. Ese era el tipo de actitud que él tenía. Mira el refrán de él, vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver bonito. Tremendo. Hoy en día, usted sabe la cultura punk, ¿sí? ¿Ha oído la cultura punk? Pero usted dice, no, los punks son los que dejan el pelo así picú con mucho gel y se pintan el pelo fosforescente de colores. No, eso es lo menos, hermanito. La cultura punk hoy en día lo que profesa es que la edad recta para uno morirse es como los 30 años. Que uno debe vivir la vida al máximo, y al máximo quiere decir en cuanto derroche y desorden hay e inmoralidad hay, cosa que a los 30 años ya es un buen tiempo para uno morirse. Esa cultura está hoy. Ese pensamiento, hermano, de ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, no viene de Dios, viene de Satanás. Pues este señor, mire, que lo pusieron una vez, lo contrataron como un artista famoso, pues lo contrataron, ¿verdad?, por el National Safety Council, ¿verdad?, para que guiaran con cuidado, ¿verdad?, estas campañas que siempre hacen, drive safely and seatbelt on y don't drink and drive y todas estas cosas. Pues ahí lo contrataron. Entonces en el anuncio, ¿verdad?, le dijeron que dijera, la vida que salves puede ser la tuya, ¿verdad? Pero entonces cuando él hizo el anuncio, dice que usó y lo cambió, y dice, tómatelo con calma en la carretera, la vida que salves puede ser la mía. Él siempre estaba pensando en él, no la vida del otro, la vida de él. Pero más adelante, dice, 2 semanas después de hacer este anuncio, usted sabe que ese señor murió, iba a exceso de velocidad en su carrito de este convertible, por allá en California a esa velocidad y en un cruce chocó y se mató. Con todo y eso de que él mismo era el que había hecho el anuncio, drive safe, your loved ones are waiting for you at home, ¿verdad? Y este señor falleció, y falleció en una vida desordenada. Todos sabemos el tipo de vida que llevaba este señor. ¿Moriría con Cristo? Lo más probable no. Mire otras cosas que suceden, hermanito. Dice esta noticia que hubo un muchacho, ¿verdad?, chino, por allá en el noroeste de China, trabajaba en una fábrica que procesaban productos de hierro y trabajaba como soldador, ¿verdad? Dice que este muchacho tenía en un celular, lo tenía puesto aquí en el bolsillo. Y mire lo que pasa, la batería del celular explotó, y como estaba aquí, explotó, y dice que le fracturó las costillas le perforaron el corazón. Y cuando vinieron a socorrerlo, ya estaba muerto. Ahora, la noticia lo que hace hincapié es, más abajo, ¿verdad?, porque tenía otras porciones, era las acciones legales que se estaban empezando a tomar contra Motorola. Más abajo la noticia decía que era un Razor. Esto, ¿Razor qué se llama? Teléfono, esto es bien finito. Ten cuidado, no te lo pongas ahí, póntelo en otro sitio. Exactamente. Dice, esto es un evento rarísimo. ¿Cuándo usted había oído que una batería de un celular había explotado? Yo he visto baterías de cajo explotar. ¿Ah? Y eso revienta, que eso saca de sitio el motor, y el cajo a veces no sirve para más nada, ¿oyó? Por eso es que las personas, a veces yo he visto a las personas abriendo la batería, ¡déjense que tiene agua! ¿Ah? Y si lo vuelvo que... y le cae ese ácido en un ojo, o revienta la batería, eso no es casi cualquier cosa. Por eso es que es bien riesgoso estar jumpeando los automóviles también. Pero ¿quién va a pensar que una batería, un trapito de batería, que son bien finitas, le va a explotar y va a matar muchas? La vida de uno, de momento uno está aquí, como dice la palabra, de momento estamos y de momento volamos, como quien dice, uno no sabe cuándo va a morir. Por eso es que uno siempre tiene que estar preparado. Usted sabe que hay una vida después de esta, ¿verdad? Hay una vida eterna, hay una existencia eterna. Para esa existencia eterna tenemos que estar preparados. En Hebreos 9, 27 al 28 nos habla de esa preparación, ¿ok? No la de James Dean, pues James Dean decía que lo que quería tener era un cadáver bonito. Yo no estuve en el funeral, ¿verdad? Ni tengo foto del funeral, no sé si se veía bonito o no. Pero, ¿quién se ve bonito en una caja, hermano? Nadie se ve bonito en una caja, pero él quería verse bonito. Mira lo que dice la Biblia con respecto a lo que viene después de la muerte. Dice Hebreos 9, 27 al 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Usted ha oído a alguien que muera dos veces? Una sola vez. Y después de que la muerte viene el juicio. Hay un evento donde usted le va a dar cuentas a Dios. De esa misma forma, dice, lo paraleliza con la forma en que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una sola vez. ¿Por qué? Porque con esa vez fue efectivo. ¿Para qué? Para perdonar, no los pecados de él, los suyos, los míos y de los de toda la humanidad. Por eso es que a través de Cristo, a través de la fe en Cristo, es que uno puede ser salvo, perdonado los pecados y arreglar cuentas con Dios. Amén. Y entonces estás listo para la eternidad. Estás listo para... Exactamente, el juicio. Así que, de la misma forma que Cristo murió una vez, aparecerá una segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La palabra del Señor habla de una segunda venida de Cristo en las nubes con poder y gloria para buscar su iglesia. Amén. La palabra del Señor lo relata. ¿Estamos listos para esa vez que venga el Señor a buscar su iglesia? ¿O si nosotros morimos antes, ir a darle cara a Dios? Hay que estar preparado. Por eso preguntaba, ¿qué vida lleva uno? Hay un juicio. Ese juicio no se escapa a nadie, ¿oyó? Mire, en Daniel, libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, ya lo hablaba desde aquellos entonces, ¿ok? 2800, 2700 años antes decía Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel sabía que no todo el mundo estaba preparado. Y uno puede prepararse a través de Cristo Jesús. Hay una porción que posiblemente usted haya escuchado en Mateo 25, ¿ves? Que refiere a las ovejas y los cabritos, ¿sí sabe, verdad? Usted de momento los mira así y dice, son iguales. Son iguales, mira, tienen cuatro patas. Son blancos, son peludos, ¿verdad? Echan unos cuernitos chiquitos, que los cuernitos son un poquito más grandes, quizá eso. Si usted le dice, ¿cuáles son las siete diferencias? ¿Ha visto eso que sale en los periódicos? Busque las siete diferencias ahí. Pues así, más o menos, viéndolo, pues yo creo que los cuernitos son lo único que es diferente, ¿verdad? Pero cuando son chiquitos y jovencitos, usted casi ni sabe cuál es cuál, ¿verdad que no? Este tiene una chivita aquí, ¿verdad? Y la cara, ¿verdad? Y todas esas cosas. Hay una diferencia entre las ovejas y los cabritos. Cuando Cristo Jesús decía en Juan capítulo 10, Él no estaba hablando de cabritos. Él dice que yo soy la puerta de las ovejas. Fíjese, en esta porción que vamos a ver ahora, en Juan capítulo 25, déjeme parafrasearla, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, lo mismo que estábamos viendo un rato, el Hijo del Hombre vendrá a buscar su iglesia, dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ese es el juicio que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Y apartará los unos de los otros, o sea, hará dos grupos. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso les mostraba, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos que están aquí. Entonces el Señor dice, después que los separe, el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, ¿qué cosas tú le has hecho bien a Cristo Jesús ahora? Si te preguntaran ese mismo asunto, si el Señor te dijera estas palabras hoy, usted dirá, es que yo no he visto a Cristo Jesús. Es que yo no estuve vivo para el tiempo que Él vino a la tierra por primera vez. Aquellas personas de aquellos tiempos hubieran tenido la oportunidad, pero yo no la he tenido. Vamos a ver qué le contesta el Señor Jesús. Dice, respondiendo el rey, le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjese, yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque si uno mira este contexto, posiblemente podría pensar que cuando uno se porta bien con los demás, se porta bien con el Señor, y por eso va a ser parte del grupo de las ovejas que van a ser bendecidas y van a estar en la vida eterna con Cristo. Pero si usted mira toda la porción de la Escritura, ¿verdad? Mira el contexto de la Escritura, lo que está queriendo decir el Señor Jesús aquí es que de la fe en Cristo y de la nueva vida en Cristo por la fe surge el deseo de nuestro corazón de amar a las demás personas. Por eso la palabra dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, dice. ¿En qué? En que tenéis amor los unos por los otros. Lo que está aludiendo el Señor Jesús aquí es que la evidencia de amar a los demás que están en necesidad viene de un corazón que ha sido salvado por Cristo. Por eso Él le dice, ellos estarán a la derecha y entrad a mi reino. Pero fíjese lo que le dice a los de la izquierda, ¿verdad? Todo completamente lo opuesto. Apartado de mí, maldito, dice, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Aquellos reclamaban no haberlo hecho, y estos reclaman haberlo hecho y siendo mentira, ¿ves? Muchas personas buscan justificarse en todas las cosas. Ay, Señor, yo sí que me he portado bien. En mi familia, cuidado que hay gente mala. En mi familia se sacó el premio en gente mala, pero cuidado que yo sí soy bueno. Y eso mismo hacía en la palabra, ¿verdad? El fariseo y el publicano, dice que los dos se llegaron a la casa del Señor. Y el fariseo se daba golpes de pecho, boom, 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 ay, Señor, yo estoy tan agradecido de ti, qué bueno que yo no soy como aquel que está tirado allí, qué bueno que yo soy, que yo doy diezmo, y que yo te amo, y que yo soy predico, y ayuno, y cuántas cosas, yo sí que soy bueno, qué suerte tienes tú de que yo esté contigo. Mientras que estaba tirado en el piso allí, sabía que era pecador, y decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Son actitudes diferentes, vidas diferentes. Hay una vida humillada, y hay una vida de servicio a Dios, por la fe en Cristo, y hay otra que simplemente se basa en las acciones. Estos, aunque nunca habían hecho nada por nadie, querían reclamarle al Señor de que habían hecho algo, dice. Entonces le responderá el rey diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, o sea, a los que verdaderamente estaban en necesidad, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, las ovejas, a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. ¿Cómo uno escoge a dónde va? ¿Sabes tú hoy a dónde vas? ¿Estás seguro a dónde vas? Porque fíjese que esto es como una Y. ¿Sí sabe lo que es una Y? Dice que al final del camino de momento se separan dos, ¿verdad? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto en algunas, casi siempre, en muchas de esas películas de aventura, sale que van así como por unas cuevas? Uy, de momento llega un momento que hay dos cuevas al final, una para acá, otra para allá. ¿Y tú has visto cómo hacen las personas? Sacan una peseta al aire, hacen así, ¡cha! Dice, si sale cara, me voy por la derecha, si sale cruz, me voy por la izquierda. ¡Pa! Y así hacían. Jugándose, como dicen, una baraja en el momento de tomar una decisión, sin saber si en uno de esos huecos hay un boquete, un precipicio, o si el otro lo va a salvar de la cueva donde están encerrados. Y en las películas lo trivializan, lo ponen algo tan, ah, eso es como comedia, ah, mira para allá. Y el chiste de la escena es que hay algo tan serio que su vida está en peligro, pero la gente se juega la moneda, o se juega los dados, la baraja, y lo echan a la suerte, a la aventura. Hay una forma de uno asegurar a dónde uno va a pasar la eternidad. Ese es el propósito de la palabra, ese es el propósito de Cristo Jesús, ese es el propósito que Dios tiene contigo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si uno le preguntara, ¿cuántos quieren ir al castigo eterno? No habría muchas personas levantando la mano. ¿Cuántos quieren ir al castigo eterno? Nadie. Entonces, si hago la pregunta, ¿cuántos quieren ir a la vida eterna? Yo quiero ir a la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ir a la vida eterna? ¿Me la puedo ganar, la vida eterna? ¿La puedo comprar? ¿Me dan un diploma? ¿Una membresía? ¿Cómo uno logra la vida eterna? Vamos a ver eso según la Escritura. Pero para que tú veas, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ¿en verdad necesito yo la vida eterna? ¿No estaré yo ya apuntado en ella? No lo sé. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura respecto a esto. Primera de Juan 5, 11 a 12, bendito sea el Señor, dice, este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna. Recuerda que había castigo eterno y vida eterna, ¿sí? Y esta vida, la eterna, está en su Hijo. Mire lo que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino tiene la alternativa a la vida, que es el castigo eterno que hemos visto. ¿Qué es esto de tener al Hijo? ¿Qué quiere decir tener al Hijo o no tener al Hijo? Lo vamos a explicar en breve. Muchas personas piensan que reclamando o confesando o hablando de Jesús es tener al Hijo. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Esto es cuestión de vida o muerte. Mira que señor más feo ese que está ahí retratado. Dice la palabra en Romanos 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo. No hay nadie bueno, hermano. ¿Usted conoce gente buena, gente? Yo conozco mucha gente buena, gente. Pero ser buena gente es una cosa, y estar encaminado a la vida eterna es otra. Yo conozco mucha gente moral, mucha gente buena gente, pero muchas veces no le sirven a Dios. Es más, no quieren saber del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice, no hay justo, ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchos aparentan buscar a Dios. Como este, mire qué amargado está ese señor. Está como si se hubiera comido un limón. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir, hermanito? Lo que está diciendo aquí bueno es en el contexto de poder agradar a Dios. Si uno por sus fuerzas pudiera arreglar cuentas con Dios, si fuera posible, estoy seguro que mucha gente lo hubiera logrado. Pero el asunto que hay con nosotros, nuestra relación que hay entre nosotros y Dios, es que todos, han cometido pecado. Y el que ha cometido pecado y no ha logrado que su pecado sea perdonado, tiene que pagar por ese pecado. La idea del castigo eterno es para pagar por ese pecado. Y usted dirá, ¿y por qué si uno peca y todos pecan, no van todos al castigo eterno a pagar por el pecado ya que todos pecaron? Ah, porque hay una alternativa, hermanito, que Dios preparó a través de su Hijo Cristo. Para eso fue que nos dejó la palabra del Señor. Si usted sigue leyendo, aquí en Proverbios 14, 12 al 13, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Como ese que está ahí, no está derecho, dice, pero su fin es camino de muerte. Si usted siguiera por la línea amarilla y no coge la curva, ¿a dónde va a ir a caer? al precipicio que aquel muchacho está retratando allí en la curvita. De hecho, ese muchacho está bien mal parado ahí. Imagínate que venga un carro del otro lado así. Y ahí no hay paseo. Mire, la línea amarilla es, la línea del borde es la misma verja, ¿vio? Peligrosísimo ese pedacito ahí. Dice, pero su fin, a pesar de que le parece derecho el camino, es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy bien caminadito. A veces uno le pregunta allá, oye, ¿y cómo está aquella persona que está allá? ¿Te acuerdas? No, oh, él va, está derechito. Está así, si tú lo vieras. Cogió vergüenza. Y va recto. Va derechito, por ahí para adelante. Pero eso es un decir de pueblo. Aquí lo que estamos hablando no es si una persona es buena gente o no. Estamos hablando en el sentido espiritual. La vida que tú llevas es una vida de paz con Dios, es una vida ajena al Señor. Muchas veces pensamos que nuestra vida está en paz con Dios, en realidad lo que está es toda torcida. Dice Romanos 3:23 y nos aclara, por cuanto todos pecaron, lo vimos también en el verso anterior, y están destituidos, o sea, no tienen derecho a la gloria de Dios, no tienen derecho a lo que leímos en Mateo 25, la vida eterna. No tienen derecho a la gloria de estar viviendo con Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pecaron. Yo creo que todo el mundo sabe que somos pecadores, ¿verdad? Nadie puede debatir eso. Somos pecadores. Ese hecho de ser pecadores nos cuesta a nosotros un montón. Y quiero que vean estos siguientes versos, mis hermanitos. Hay un asunto, ¿verdad? Gloria a Dios, que nos recuerda, aún en el Antiguo Testamento, estuvimos leyendo ahorita acerca de Daniel, ¿verdad? Leyendo ahora en Isaías, nos recuerda también que nuestro estado es un estado de mucho pecado y nos separa de Dios. Dice, saliste al encuentro, dice Isaías 64:5-6, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Pero había muchas personas que pretendían, ¿verdad?, andar con Dios, pero pecaban. Dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos si somos pecadores? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, a pesar de que pensaban estarlo haciendo bien, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay una realidad. Ahora, si lo dejamos así, si seguimos así, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, lo hemos visto en la Biblia. Va a haber un castigo eterno. ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta eso. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo optar por la vida eterna? Ya que el castigo eterno no es opción agradable para nosotros. ¿Cómo optamos nosotros por la vida eterna? ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Muchas veces vamos a lo relativo, hermanito. Hay muchas personas que dicen, pero mira, yo en verdad no soy tan malo. Porque mira, yo he apuntado en esta lista un montón de personas que son peores que yo. Y yo estoy seguro que el peor de todos puede hacer una lista de gente que son peores que él. Ahorita estamos hablando de Hitler, ¿verdad? Estoy seguro que Hitler, tú le das un papel y un lápiz, escribía un montón de gente mala, quizás muchos rusos, ¿verdad? Y muchos americanos. Que eran bien malos. Se la daba a los japoneses y podían llenar la misma lista, a lo mejor ponían alemanes en esa lista. Siempre uno dice, yo, tú quieres decir yo, no, será este que está aquí. Ese sí que es malo. Yo soy bueno. Bueno, a veces hago mis travesuras, y le llaman travesuras a la desobediencia a Dios. Pero hay un asunto que hay que arreglar con el Señor, ¿oyó? Y es que usted acaba de ver aquí, dice que personas que pensaban estar haciendo las cosas bien, en realidad estaban perseverando por largo tiempo en el pecado. ¿Podremos acaso ser salvos viviendo la vida que nosotros vivimos a nuestra forma, a nuestra manera? Como dice la canción, a mi manera. No, hermano, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Se puede comprar? ¿Se puede arrendar? ¿Se puede pasar por herencia? ¿Se le puede pegar a uno por la familia? Ninguna de esas, hermano. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la vida eterna. Juan 3:14-18 dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquella vez que estaba la plaga sobre el pueblo de Israel, dice que Dios le mandó hacer una serpiente de bronce, y que la pusiera en un estandarte así, para que todo aquel que hubiera sido picado por la serpiente venenosa que estaba muriendo, aquel que mirara la serpiente esta que habían levantado en aquella loma, quedaba sano. Eso lo dice la Escritura. Una forma que Dios proveyó como un anticipo de lo que iba a ser Cristo Jesús. Pusieron la serpiente de bronce en un palo, en una loma, todo el que miraba a la serpiente quedaba sano, dice, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue que levantaron a Cristo Jesús? Lo crucificaron y lo pusieron en una loma también. Ese es el paralelismo que estamos viendo aquí. ¿Para qué Cristo murió de esa forma? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí aclara lo que muchas personas piensan. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Ahora, el que se condena a sí mismo. Mira, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado. Y aquí explica que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios puso una alternativa. Hay castigo eterno y hay vida eterna. El punto de decisión se llama Cristo Jesús. ¿Qué hay que creer de Cristo Jesús? ¿Que Cristo Jesús existió? Tiene que ir más allá, hermano, porque eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién no sabe que Cristo Jesús existió? Lo que nos está hablando aquí de creer es creer lo que Cristo hizo. Que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús sin pecado para morir por tus pecados. La Biblia dice que los pecados, la única forma de borrar los pecados, la única forma de poder pagar la fianza, vamos a decir así, por los pecados, es con la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre tuya, que equivale a la muerte, o la sangre de otra persona que tuviera los méritos necesarios para pagar tu deuda. La Biblia nos explica en muchas porciones que la segunda opción, eso de que hubiera alguien que pagara por ti, si fuera tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien tan y tan y tan y tan y tan buena gente que quisiera morir por ti, con todo y eso, no valía. Y ahorita estuvimos aludiendo a eso en el estudio. Hay una porción que no está aquí. Pero si buscas en Romanos capítulo 5, amén, mira lo que nos dice en Romanos capítulo 5. Dice, ciertamente apenas, dice el verso 7, morirá alguno por un justo. Puede ser que haya alguien tan buena gente, digan, aquel que está allí es una persona tan decente que yo me atrevo a sacrificar mi vida por él, voy a poner mi vida por la de él. Aquel está condenado a la muerte, está condenado al castigo eterno, yo mejor me voy a sacrificar para que él no vaya al castigo eterno. ¿Habrá alguien tan buena gente como para dispararse esa maroma? La palabra del Señor dice, apenas, ¿verdad? Como dice, a duras penas morirá alguno por un justo. Con todo y eso pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mira cómo dice el verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea que no nos merecíamos nada, ni buenos éramos, Cristo murió por nosotros. Así que Dios envió a su Hijo al mundo para morir, derramar su sangre en pago, en fianza de todos los pecados de la humanidad. Resucitó al tercer día y está esperando con poder el momento de venir a buscar su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que han creído en el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Aquellos que han pedido que Cristo los salve, que perdone sus pecados y que dirija sus vidas. Esos son los que van a la vida eterna. Por eso dice, el que en Él cree, que no se pierda. Esa es la importancia de hacer una decisión por Cristo Jesús, bendito sea Él. Hermanito, seguimos para que usted vea. Mire, yo quiero demostrarle de una forma, a través de la Escritura, lo que dice la palabra acerca de salvarse. Dice en Juan 5:24, repite, de cierto os digo, como dice, atiéndame, dice el Señor, atiéndame, dice Jesús, oiga esto con cuidado, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, Dios el Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, o sea, el castigo eterno, si no ha pasado de muerte a vida, es por la fe. Ya usted ve ahorita en Mateo 25 que aquellos que dijeron, yo le di comida a los pobres, yo le di agua al sediento, yo visité a los presos en la cárcel, yo visité a los enfermos en los hospitales, y eso no le valió de nada, porque las obras no salvan. Lo que te salva es la fe en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Ahora, las buenas obras vienen después. Pero lo importante es que tú creas en Cristo Jesús para salvación. Después de ahí, las obras vienen. Y entonces las obras cuentan no para salvación, sino para galardones, sino para premios en el cielo. Amén. Para eso son las obras. Pero las obras no salvan. Hay muchas personas que piensan que las obras salvan. Como esa que le estaba mencionando al principio. Que decía, ay, Tito, lo que hay que hacer es que portarse bien. Te complica mucho la vida, mucho versículo, y mucha Biblia, y mucha oración, y tanto ir a la iglesia. Lo que hay que hacer es portarse bien, familiar mío. Hermano, la Biblia dice que no es por portarse bien, sino el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Amén. Y hacer obras en pro del Hijo de Dios no necesariamente es creer en Él. ¿Vio la diferencia? Romanos 10, 8 al 10 lo explica bien claro. Dice, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, lo que hemos escuchado. Y en tu boca y en tu corazón, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio qué sencillo? Será. ¿Y por qué no hay que hacer nada más que eso? Confesar que Jesús es el Señor, confesar nuestro pecado, reconocer que necesitamos la muerte de Cristo y su sangre perdonadora. ¿Por qué es tan aparentemente sencillo? Porque toda la obra la hizo Cristo ya. Lo único que tienes que hacer tú es creer y aceptar esa obra que hizo Jesús por ti. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo que quiere decir que cuando usted cree en Cristo, ¿verdad?, con su corazón, usted cumple algo que es justo, que hay que hacerlo. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Dice, pero con la boca, cuando usted lo dice con la boca que Jesús es el Señor, y usted cree en su corazón, usted confiesa para salvación. Amén. Importante que usted sea salvo. Ese es todo el propósito de Dios. Dios no vino a hacer nada más a través de su Hijo que no fuera a salvar al mundo. Usted vio en Juan 3 que decía, no vino el Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el Señor. ¿Quién se condena, hermanito? Uno mismo se condena, si uno no hace caso de la Escritura. Bendito sea el Señor. Si volvemos a la Escritura que vimos al principio, ¿se acuerda Juan 10, 7 al 10? Bendito sea el Señor. Fíjense que aquí habla de una vida abundante, ¿ves? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis hermanos. Hay una vida abundante que podemos tener aquí en la tierra. Hay una vida eterna de la cual hemos hablado. Amén. Esa vida eterna, usted tiene que estar seguro de ella. Porque acabamos de ver que en cualquier momento estamos aquí y volamos. La otra porción decía que solamente hay un paso entre aquí y la muerte. A lo mejor ese paso no se sabe, a lo mejor te dura 100 años más. Y rompe el récord Guinness también. Pero a lo mejor dura 100 segundos más también. Y no lo sabemos, no podemos controlarlo. Por más cauteloso que seamos, porque ¿sabe quién es el que tiene control de eso? Nuestro Creador. Él es el que dispone los tiempos y las edades, dice la Biblia. Y de entre todas las cosas, mientras uno estaba eslembado, andando por ahí como bien le parecía, Él había mandado a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Y por eso es que hay que decidir acerca de Cristo Jesús. Y eso va a definir si nosotros vamos al castigo eterno o a la vida eterna. Muchos dicen, y después que yo reciba a Cristo Jesús como Salvador y lo confiese para salvación y para tener opción a la vida eterna, ¿qué pasará con mi vida aquí? Hermano, ahí es que empieza la vida bendecida suya. Por eso le preguntaba al principio, ¿la vida que usted lleva le gusta? Sincero con usted mismo, ¿la vida que usted lleva le gusta? ¿La vida que usted lleva le va a llevar a algún sitio bueno, según lo que hemos visto aquí en la Escritura? Pues hay que tomar una decisión. El único que puede decidir sobre su vida, ¿sabe quién es? Usted mismo. En un momento dado, cuando yo tenía 11 años, se me presentó a mí esta misma evidencia de la Escritura. Y yo entendí que yo tenía que hacer una decisión en mi vida a los 11 años. Y yo decidí aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que todo el mundo era pecador. Y si yo seguía la vida que llevaba, a pesar de que yo podía pensar que ya era un trapito de nene de 11 años, que no tenía culpa, pero sí era lo suficientemente grande y viejo para darme cuenta de lo que decía la Escritura. Una vez yo me di cuenta de eso, una vez tú te percatas de lo que dice la Escritura, que ese fue el verdadero propósito, y eso explica tantas cosas en esta vida, hermano. Mucha gente que se pregunta por qué las cosas están tan malas, por qué la gente hace las barbaridades que hace, ¿Por qué las cosas se van? Un día parece que mejoran y otro día se van por el chorro. ¿Por qué esas cosas? Porque el pecado es lo que está dominando el mundo. ¿De dónde salió el pecado? Desde el principio, la Biblia dice que desde el principio el primer hombre y la primera mujer pecaron. Desde aquel tiempo esa herencia nos la pasaron a nosotros. Nadie puede decir que es culpa de Adán y de Eva, porque dice que cada cual va a pagar por su pecado. Porque las cosas que usted hace hoy erróneas no se las enseñó ni Adán ni Eva a hacer. Usted las hace usted mismo por lo que está en el corazón. Cristo vino a librarnos de todo eso. No solamente en la vida eterna, sino también en esta vida. La vida en Cristo, una vez uno ha confesado a Cristo como Salvador, la vida nueva en Cristo es una vida donde Cristo, a través del Espíritu Santo, te transforma, ¿ok? Tantas cosas y tantos malos sentimientos que hay en tu corazón, Cristo transforma todo eso. Sentimientos de culpa, Cristo transforma todo eso. Sentimientos de cosas inconclusas, Cristo transforma todo eso. Amén. Sentimientos de que no tengo esperanza y pienso que todo está malo y que la suerte está echada y estoy condenado, Cristo cambia todo eso. La vida en Cristo no solamente es buenísima porque en el cielo estaremos en la vida eterna, sino porque la vida de verdadera bendición mientras estemos en esta tierra es la vida de una persona que ha sido salva por la fe en Cristo Jesús. Hermano, usted no se va a aburrir de una vida en Cristo. Usted va a aprender de día en día, una vez usted dé el paso de salvación, a depender del Señor para todo, a ver las maravillas de Dios en todo, a ver el consejo de Dios en todas las cosas, a aprender a amar las cosas como Dios las ama. ¿Ah? Usted va a llegar a un momento dado que usted va a decir, ay, ahora comprendo yo exactamente cómo era que Dios quería que viviera la humanidad. Y encima de eso, cuando usted salga de esta tierra, usted va a ir a la vida eterna. Mire eso. La bendición que Dios ha deparado para usted a través de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Lucas 12:31. Dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué vino a hacer Cristo a la tierra, mi hermano? Vino a predicar, dice el Evangelio, pero quiere decir son las buenas noticias del reino. Que Dios estaba perdonando a los pecadores, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos dijo a nosotros que predicáramos esta palabra de reconciliación. Hay que reconciliarse con Dios. Ahora mismo, el que no ha creído en Cristo está enemistado con Dios. Hermano, la peor persona para usted estar enemistado con es con nuestro Dios Creador. Usted tiene que hacer la paz con Dios. Por eso le preguntaba al principio, ¿qué vida lleva usted? ¿Qué vida lleva usted? Y quiero terminar con este verso. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Cristo Jesús se interesó por ti. Por eso murió en la cruz. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí le está dando consejo a alguien que Pedro presupone que ya creyó en Cristo para salvación. Por eso les dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, lo que está diciendo aquí es que una vez uno está en Cristo Jesús, siempre vamos a encontrar consejo en la palabra. Siempre vamos a encontrar esa bendición que nos va a ir mejorando, nos va a ir transformando en nuestra vida. Hasta como dice la palabra, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Usted quiere una vida nueva. Usted quiere tener garantía de la vida eterna. Usted necesita un cambio de persona. Yo necesito un cambio. A veces se van de crucero. Los cruceros no cambian, hermano. Yo necesito un cambio, me decía una persona, y se mudó para San Diego, California. San Diego, California no cambia a nadie tampoco. Yo necesito un cambio, lo que yo necesito es un cambio de esposa, decían algunos una vez, unas personas en el trabajo pensaban que cambiar de esposa, como si eso fuera así, eso iba a cambiar su vida, hermano, es lo mismo, el mismo dulce con otro palito, como dicen por ahí. La fiebre no está en la sábana, hermano. Para tú transformar tu vida a una vida de bendición aquí y a una vida eterna en la eternidad, solo se hace a través de la fe en Cristo Jesús. Hay que confesar a Cristo como Salvador. Importante. Después de eso, hermano, usted viene a estar con Cristo, usted pasa a ser parte de las ovejas del Señor, pasa a ser parte de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia son los que han creído en Cristo por la fe. Todas las obras vienen después. Pero lo más importante es que tú asegures a dónde tú vas a ir cuando salgas de esta vida. Yo quiero orar en esta hora, les invito a que estemos de pie. Bendito sea el Señor. Piensa en eso que te dije durante esta oración. Y yo te voy a hacer una invitación ahora en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que anda viviendo su vida a su manera anda perdido. Cristo dijo que Él vino precisamente a buscarte a ti que estás perdido. Y yo quiero darte esa oportunidad. Padre Santo, Señor bueno, Creador nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias también por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Gracias Señor porque sabemos por tu palabra que la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. Y porque sabemos que mediante la fe en tu Hijo Cristo tenemos salvación eterna, tenemos vida eterna y tenemos bendiciones en esta vida. Y tenemos un propósito claro por el cual vivir. Y encontramos respuesta, Padre Santo, a la situación de la humanidad. Mi Señor Jesús, en esta hora te quiero pedir, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo convenza, Señor, de la veracidad y la seriedad de estas palabras que hemos visto. Y si hay alguno en este día, aquí en este lugar, que necesite salvación mediante la fe en Cristo Jesús, que hoy sea el momento, Señor, que por tu Espíritu Santo tú le toques y le convenzas de esa necesidad, Señor. Yo quiero ahora darte la oportunidad. Que si tú quieres recibir a Cristo Jesús como Salvador, dice, confesando con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, como leímos, ¿qué decía? Serás salvo. Alguien que necesite a Cristo Jesús. ¿Te gusta la vida que llevas? ¿Quieres recibir a Cristo Jesús como Salvador? Alguien que necesite a Cristo Jesús hoy. ¿Tú quieres que llore por ti, Jocelys? ¿Qué más? Aníbal, ¿qué más? ¿Quién más necesita a Cristo Jesús? Jocelys, Aníbal, ¿alguien más que necesita a Cristo Jesús como Salvador? Y vamos a orar por ellos. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración y luego yo quiero orar con ustedes. Amén. Padre Santo, mira ahora, Señor, el corazón de Aníbal y Jocelys, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo que los está tocando. Permite que ellos puedan ser convencidos, Señor, de tu palabra, puedan ser convencidos de la necesidad de salvación y que ellos, Padre Santo, puedan ser salvos en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren, Jocelys, Aníbal, recibir a Cristo como Salvador en este día? Confesarlo, amén. Si quieren hacerlo, yo voy a hacer una oración, pero mi oración no es la que salva, es la oración de ustedes. Amén, es lo que ustedes van a hablar con el Señor ahora y el Señor les escucha. Toda oración que sale de su corazón, corazón arrepentido, Él la escucha. Así que van a orar, a hablar ustedes con Dios. Y yo simplemente los voy a guiar. Amén. Yo hablo y ustedes repitan conmigo. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Porque por tu palabra hemos conocido la verdad acerca de nuestra situación. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados y recíbenos como tus hijos y límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Llénanos, Señor, ahora con tu Espíritu Santo y que Él tome control de nuestra vida. Y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Enséñanos ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a cómo servirte y cómo conducirnos en este mundo. Bendícenos ahora, Señor, y salva nuestras almas. te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero orar por ustedes ahora y toda la iglesia. Señor, te doy gracias por Aníbal y Yoselis. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por ellos que fueron tocados por tu Espíritu Santo. Yo te pido, mi Señor, que esa obra transformadora que sabemos que ha comenzado en su corazón vaya aclarando, Señor, cualquier duda y vaya llenando sus corazones de fe, Señor. Y vayan sustituyendo, Padre Santo, aquellas cosas que son naturales por aquellas cosas que son las que te agradan a ti, Señor. Permite, Señor, que sus necesidades, tal y como están escritas en tu palabra, y sus complicaciones y sus problemáticas, Señor, todos sean tratados por tu Espíritu Santo, Señor, en sus vidas. Y que tú, Señor, a sí mismo le des la salida, Padre Santo, en cualquier situación que ellos se encuentren, Señor. Empieza a dirigir sus vidas, Señor. Llévalos por el camino de rectitud, Señor. Afiánzalos, Señor, al camino de vida, Padre Santo. Y permite, Señor, que esta palabra y esta confesión que ellos han hecho de salvación por la fe en Cristo Jesús sea fructífera y salte para vida eterna, mi Señor Jesús. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga a todos.